28 grados la temperatura en la capital de la provincia del Chaco. El cielo está ligeramente nublado. La humedad del ambiente 48% y la presión 1006,1 hectopascales. Así está el tiempo en Resistencia y alrededores. Para hoy una máxima de 32 grados. No va a ser tanto. Estamos teniendo, la verdad, que días magníficos, sinceramente. Bueno, nos metemos de lleno en la actualidad de la provincia del Chaco. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de la coyuntura, vamos a hablar también del Chaco que se viene para este 2021, y el hombre ideal para tocar estos temas es nada más y nada menos que el ministro Pérez Pons, que ya lo tenemos en línea en este momento y que muy gentilmente ha cedido su tiempo esta mañana de sábado para charlar con Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Santiago? ¿Cómo le va, ministro? Mi nombre es Gastón Ibarrola, aquí estamos en Nacional compartiendo con amigos de toda la región.
Hola, Gastón, muy buenos días a todos y a todas. ¿Cómo les va?
Bueno, muy bien, con muchas ganas de charlar un ratito con usted porque hay varios temas que son de suma actualidad, de mucha intensidad y que están metidos en la mesa de los chaqueños. Arranco con lo más cercano, si se quiere, que tiene que ver con el reclamo docente, con una paritaria que está abierta. Leímos sus palabras, ¿no?, al respecto estos días, que, bueno, afirmaba ser optimista de lograr un acuerdo, de poder hacer que finalmente los salarios dentro de un acuerdo macro le ganen en este 2021, digo, a la inflación. ¿Qué tan cerca cree usted que estamos ahora que han pasado algunos días ya después de la última reunión? Y bueno, sin olvidar, por supuesto, que el sector docente manifestó su disconformidad, ¿no?, con una convocatoria, un nuevo paro, con una marcha hace pocos días, pero que eso definitivamente no nos puede sacar del norte, que hay que buscar algún acuerdo que nos convenga a todos.
Así es. Bueno, el gobernador el 1 de marzo fue muy claro en el mensaje a todos los docentes. Nosotros entendemos cada uno de los reclamos que plantean los 18 gremios docentes en representación de todos los docentes, porque claramente estamos en una situación crítica. Venimos de 3 años muy difíciles para la Argentina y también para el Chaco. Bueno, se salió de un modelo económico muy complicado que hizo mucho daño. En el año 2018 y 2019 el salario fue una variable de ajuste de la economía, donde los trabajadores perdieron entre el 20 y el 30% de su salario, porque es así. Y en el año 2020 nos cayó una crisis económica debido a la pandemia sanitaria que ocurrió en el mundo, y que obviamente esa profundización y esos problemas estructurales que teníamos los argentinos y que teníamos los chaqueños y chaqueñas se fueron profundizando. Y obviamente que la situación del salario docente es muy crítica. El salario docente es muy bajo, muy bajo. Y obviamente que uno tiene que empezar un proceso de recomposición paulatina que esté acompañada con el crecimiento de la economía para que pueda ser sustentable. Dentro de ese marco y dentro de ese proceso es que estamos en diálogo con los docentes, con los 18 gremios docentes. Muchas veces algunos que tratan de ensuciar la cancha plantean que la circunstancia entre el Poder Ejecutivo y los 18 gremios se trata de un conflicto. Bueno, acá no existe ningún conflicto entre los docentes y el Poder Ejecutivo. Estamos en una mesa de diálogo que venimos discutiendo un montón de cosas con los gremios. No solamente la pauta salarial, que obviamente es el eje central de las discusiones de marzo, sino también la vuelta a clases, el protocolo sanitario, el plan de infraestructura escolar. Entonces, la constancia del diálogo entre el Poder Ejecutivo y los gremios es constante. Y nosotros, y yo estoy convencido particularmente, de que la única forma de poder resolver los problemas que estén sentados en la mesa quienes tienen que tomar las decisiones y que estén todos. Ese es el proceso que estamos haciendo. Tuvimos 2 reuniones formales con los gremios docentes a través de la Comisión de Política Salarial, donde pudimos discutir, y es el ámbito de discusión. A partir del día de ayer, el Poder Ejecutivo estableció la conciliación obligatoria para que podamos llegar a un acuerdo y que se eviten medidas de fuerza a partir del día lunes. Entonces, en este proceso de que todos los chicos estén en las aulas, es un proceso sano, porque venimos de un año muy difícil en términos educativos, Gastón. Sí. El año 2020, para el mundo entero, la educación fue un terreno en donde se perdió muchísimo. Primero porque un montón de pibes y pibas no pudieron acceder de manera remota o digital a la educación. Pero quienes lo pudieron hacer igualmente se llevaron el contenido, pero perdieron todas las cuestiones adicionales que implica ir a la escuela, que es su relación con su docente, con sus compañeros, con sus amigas. Es un proceso de mucho valor para la juventud. Y hoy no podemos volver a perder este tiempo. El año 2021 tiene que ser un año de recuperación económica, tiene que ser un año de recuperación del salario real, pero también tiene que ser un año de fortalecimiento educativo, de que todos tengamos y cumplamos los 180 días de clases. Ese es el objetivo máximo que tenemos. Estamos en un proceso, obviamente, de discusión y diálogo salarial. Soy optimista, naturalmente, porque me parece que lo tengo que ser, porque el entendimiento del diagnóstico de la situación del salario docente está más que claro. Hay una criticidad muy importante, que el Poder Ejecutivo lo entiende y que los gremios lo plantean, pero también tenemos que contar un sendero y algún acuerdo que sea factible en términos económicos. Porque cualquier ministro de Economía, cualquier gobernador, puede hacer acuerdos que después tengamos que caer en 2 o 3 meses que no se puedan cumplir. Y lo que nosotros tenemos que llevar a cada una de la casa de los docentes y de las docentes es darle previsibilidad de los aumentos.
Sí, está claro. Sí, yo entiendo el planteo que usted hace. Al respecto, esta semana hablé con dirigentes gremiales y me decían, cada vez que un ministro te dice, vamos a pagar lo que podamos pagar, ya me están bajando el precio a la negociación.
No es así, porque no sé cómo ha sido hasta ahora. Yo estoy convencido de que la forma de cambiar la realidad es sentarnos todos y construir un acuerdo factible. Mm. Ahora, nosotros nos comprometimos no solo como política social, sino como política económica, que todos los salarios le ganen a la inflación en el año 2021.
Claro.
Y fue un compromiso, no, como digo, no solamente en términos sociales, sino en términos económicos. El 70% de lo que produce la Argentina, de nuestro producto, es demandado por los argentinos y las argentinas. Si nosotros recomponemos el salario real, la economía se motoriza a un nivel mucho mayor del que esperábamos.
Totalmente.
Entonces, es una herramienta de política económica también mejorar el salario real, y el objetivo del gobierno es que en el año 2021 todos los salarios...
Bueno, ahí le quiero meter un bocadillo, porque entre reunión y reunión también estaba que cerró la paritaria a nivel nacional. Si bien la nación no tiene escuelas o docentes, bueno, salvo los universitarios, acá en el Chaco... De todas maneras, es un faro. ¿A usted le mueve algo el amperímetro esa paritaria nacional cerrada en el orden del 34% global? ¿Es un punto de referencia o se va a cerrar solamente en lo que tiene disponible aquí en la provincia?
No, es un punto de referencia. Y es importante también, Gastón, permitime un minutito, sí, que también llevar información certera a todos los docentes. Los acuerdos salariales que se hacen a nivel nacional y también en las provincias a veces tienen una referencia de cuánto sería el aumento del año.
Claro.
La paritaria nacional cerró en un piso salarial del 34,6%, un establecimiento de una pauta. Pero el aumento de marzo es el 12%. Entonces, también uno no tiene que a veces llevar esa información como que el aumento que dio a nivel nacional es del 34% a partir de marzo, o que otras provincias hicieron lo mismo, uh-huh, que Formosa fue el 40%, y no es así, es un aumento en todo el año, donde el aumento de nivel de marzo, todas las provincias rondan entre el 10 y el 12%. Entonces, eso me parece que hay que comunicarlo bien. Obviamente que es una proyección, la Nación siempre hace acuerdos anuales para dar previsibilidad. Nosotros vamos a trabajar en hacer el mayor esfuerzo posible para que el lunes podamos, que convocamos a todos los docentes, dar una pauta y una previsibilidad, que podamos llegar a un acuerdo y que, bueno, de alguna manera le podamos dar certeza del movimiento del salario durante el año.
Me quedé pensando en eso que dijo usted respecto de pensar justamente en la mejora sustancial de los salarios a nivel país, a nivel estratégico, ¿no?, a nivel nación. Pero también me acuerdo de la foto de una docente chaqueña, que seguramente usted la vio porque se viralizó, que contaba, ¿no?, en un cartelito, así como en una cartulina, que la mitad de su sueldo se le iba en hacer el viaje todos los días entre Plaza y Resistencia para ir a dar clases. Eso también es otra realidad palpable. Habrá que ver cómo se trabaja. Yo ya no sé si a lo mejor con algún subsidio especial, no sé, ustedes tendrán que ver la forma, porque es verdad, ¿no? El costo del traslado para muchos docentes que tienen un cargo o tienen horas o tienen una suplencia en alguna otra localidad, se les va mucho dinero.
No, totalmente. Es un punto crítico. Ahora bien, la mejor forma de recomponer esa situación es recomponer el salario de todos. Uh-huh. Porque si no, de alguna manera uno entra en las cuestiones particulares, que son muy sensatas, pero que también cada uno tiene sus particularidades y el Estado tiene que tener políticas públicas integrales para todos, de alguna manera. Entonces, obviamente que uno tiene que entender las situaciones, por eso también hay políticas públicas, Gastón, que no solamente son salario indirecto, sino también salario indirecto. El Estado subsidia el transporte, el Estado subsidia la energía, totalmente. El Estado subsidia sí, el acceso sí. al agua. Eso también es salario indirecto para un montón de personas.
Sí, definitivamente. Y aparte usted está en un área clave en ese sentido que tiene que ver con la infraestructura. Bueno, no, cierro para que vea que yo quiero contextualizar todo, porque también es importante que usted le toca este momento particular histórico de mucha crisis, de muchos problemas. Y en el Chaco en particular, el salario docente, si mal no recuerdo, acapara por lo menos el 50% de la masa salarial que paga el Estado en su conjunto. O sea que es un detalle no menor lo que le toca a Pérez Pons. Darle una salida inteligente, creativa y por supuesto sustentable, eso es completamente entendible. Bueno,
así es, y permitime Gastón, sí. que parte también de esa construcción, como vos decís, el gasto salarial del Estado supera el 50% y hemos llegado a acuerdos paritarios con todos los gremios, con la administración pública, con el poder legislativo, con el poder judicial, con vialidad, con policía, con el sector de la salud, con todos hemos llegado a un acuerdo para el aumento de marzo. Nos queda cerrar un acuerdo con los docentes para darle previsibilidad a todos los trabajadores del sector público.
Vamos al tema de infraestructura, porque ahí, por ejemplo, no solamente quiero poner mucho foco en todo lo que se hizo el año pasado en un marco pandémico terrible, durísimo para todo el planeta y para nosotros también, que veníamos con serios problemas económicos después de la gestión de Cambiemos, pero aún así el Chaco hizo avances gigantescos, por ejemplo, y no menor, en materia de infraestructura hospitalaria. Se invirtió muchísimo, se remozaron. Hace un ratito charlábamos con la directora del Hospital de Charata, donde se hizo una obra fantástica de puesta en refuncionamiento de ese hospital, que ya tenía unos cuantos años, pero la verdad es que uno lo transita y es un lujo y da gusto estar allí. En ese hospital. Entonces, lo que yo digo es que hay mucho por hacer todavía en materia de infraestructura, por ejemplo, en energía, y ahí no solamente necesitamos reforzar el sistema energético del Chaco para que el Chaco crezca, para que vengan inversiones y ofrecerles eso como atractivo, el servicio energético, pero también hay una cuestión en donde usted seguramente ya está trabajando que tiene que ver con las tarifas. A nivel nacional, el presidente mencionó hace pocos días la intención de, primero que nada, empezar ahora a manejar con criterios, si se quiere, más direccionales de corto plazo, porque dijo que va a utilizar decretos para ir regulando el tema de los aumentos, mientras se piensa, yo entendí, a 2022, en un sistema nuevo, ya no dolarizado y segmentado de actualización tarifaria. ¿Cómo se van a manejar ustedes mientras tanto? Porque acá ya se llamó audiencia pública y, pero la Nación todavía no termina de hacer el trazo fino de cómo se van a ir definiendo las tarifas. Y digo, no es un detalle menor porque como Nación maneje esa cuestión con las distribuidoras, por ejemplo, bueno, después tendrán que acomodarse también las provincias.
Así es. Bueno, ¿qué pasó hace dos semanas en la provincia del Chaco? Las empresas, porque son empresas públicas, llamaron a audiencia y esas audiencias son para que todos los chaqueños y chaqueños entiendan la situación de las empresas, que son de todos.
Claro.
Ahora bien, esas audiencias es muy importante transmitir lo que son no vinculantes. Las empresas expresan su situación financiera, fiscal y su retraso de actualización tarifaria de algunos componentes de la composición del costo de la energía que vienen desde fines del año 2017. O sea, claramente tienen una situación de ingresos muy debilitada por la desactualización que se sufrió en el gobierno anterior, que el año de diciembre de 2017 no se actualizan el componente tarifario de las empresas de energía y de agua. Eso es una realidad. Ahora, eso no es una decisión del Poder Ejecutivo. Ellos expresaron en una audiencia cuál era la situación fiscal y financiera de las empresas. Eso como punto número uno. Como punto número dos, estoy convencido de que para que las empresas brinden un mejor servicio tienen que tener mejores sus ingresos, porque hay obra por hacer, hay que mejorar el acceso al servicio, hay que mejorar la calidad del servicio, y eso se hace fortaleciendo los ingresos y sobre todo la situación fiscal de las empresas. Ese es el objetivo que tenemos para construir en el paso de estos dos años. En ese proceso nosotros tendremos que ir tomando medidas, seguramente, de mejorar la cantidad de obras que estemos haciendo en el servicio energético, del acceso al agua, que van a mejorar la universalización del servicio. Pero también tenemos que fortalecer sus ingresos. Claro. No solamente definiendo cuál será la recomposición tarifaria hacia adelante, sino también mejorando la cobrabilidad de las empresas. Porque eso también sabemos que es un problema. Entonces, el esquema siempre va a ser planteado de manera integral, pero siempre dentro de una política económica general, Gastón. Porque nosotros nunca vamos a tomar decisiones que vayan a repercutir de manera negativa en la recomposición salarial también. Tenemos que pensar en cuestiones que puedan ser soportadas y puedan ser bancables en la recomposición salarial que piense la política económica para el año 2021. Yo creo que eso también fue expresado, no solamente por el presidente, sino también por el ministro de Economía de la Nación, en ese horizonte.
Sí, porque están hablando mucho y me parece interesante esta conceptualidad, ministro, y es el de armonizar precios, estamos hablando de consumo en general, alimentos, por ejemplo.
Y salarios.
¿Sí? Uh-huh. Salarios y tarifas. Claro, yo entiendo, no debe ser fácil el laburo de usted porque armonizar va a implicar, por ejemplo, que si usted cierra, digamos, un acuerdo global de un 30% en las paritarias con los empleados estatales y después aumentan las tarifas de un 30%, es como que se está neutralizando también el avance en materia de sueldo y no va a ir de lleno todo al consumo como se espera que generar ese circuito virtuoso que va a impulsar la economía para adelante. Entonces, es difícil eso de armonizar. Quizá con una intervención del Estado más protagonista, más intensa, en materia de subsidios, ¿podría ser una alternativa?
Sí, nacional, obviamente. Desde el Estado siempre tenemos que, de alguna manera, trabajar en dos particularidades. Una, que haya una recomposición de los recursos de las empresas, pero también que la política pueda ser focalizada en los que más lo necesitan. Entonces, que el aumento diferencial también esté implicado en quienes están en la base de la pirámide de ingresos y quienes están en la cúpula de la base de los ingresos.
Yo reconozco que yo, por ejemplo, yo estoy en condiciones de pagar una cifra distinta de alguien que por ahí no tiene dos empleos como sí lo tengo yo, que por supuesto no nado en abundancia, pero definitivamente estoy en mejor situación que un jubilado, por ejemplo, o que una mamá que solamente tiene la AUH. Claramente que ellos tienen una situación más vulnerable desde lo económico que yo y que yo tengo una posibilidad de pago distinta de ellos, como también los hay, ministro, quienes están muy por arriba de mi poder adquisitivo y definitivamente no pueden pagar lo mismo.
Totalmente, y es un trabajo que estamos haciendo con la Nación en la diferenciación tarifaria o en el entendimiento de una tarifa social detallada para cada uno de los sectores sociales. Y permíteme también, porque hay un pedido también del gobernador que has hecho llegar a través de su presidencia en el Norte Grande al presidente, que tiene que ver con la tarifa diferencial de energía para el norte. Porque como la tiene en el sur, nosotros a veces entendemos cuando nuestros aumentos tarifarios llegan en nuestra boleta, no se deben a aumento de tarifas, se deben particularmente a mayor consumo en situaciones de mucho calor, que se vea impactado en el precio. Entonces, lo que ha expresado el gobernador y la necesidad de tener una tarifa diferencial para los momentos de mayor consumo, que sobre todo es en el verano, para el norte en general y el Chaco en particular. Así que si pudiéramos avanzar en concretar esta política, podría tener un alivio también en términos de tarifa para todos los chaqueños y chaqueñas.
Perfecto. Me queda preguntarle entonces, ahora sí, metámonos en el tema obras, ministro, que es fundamental. El Chaco necesita invertir en obras para hacerlo más atractivo, para buscar más inversiones, para desarrollar todos los pulmones productivos que tenemos. ¿Cómo están trabajando en ese tema? ¿Cómo lo ve a este 2021? ¿Cuáles son los ejes centrales sobre los cuales está por ir su gestión al frente de esta cartera?
Bueno, lo importante es a veces poner la macro un poco en contexto. Que en el año 2015 en la provincia, el 20% de nuestro presupuesto provincial se destinaba a obras de infraestructura. Obviamente, del año 2016 al año 2019, esa desinversión fue de manera muy abrupta. En el año 2019, solamente el 9% del presupuesto de la provincia se destinó a inversión en infraestructura. Pasamos del 20 al 9. En el año 2021... empezamos esa recomposición y seguramente cuando terminemos en unas semanas de lanzar el plan de infraestructura para el año 2021, superará el 20% de nuestro presupuesto. Eso ya es empezar a cambiar una tendencia que tiene que ser constante para cambiar la realidad de la infraestructura de nuestra provincia. Porque tenemos que mejorar las rutas, tenemos que mejorar nuestros hospitales, totalmente, tenemos que mejorar nuestras escuelas. Eso es particularmente en situaciones muy críticas. Ahora, ¿en qué se está trabajando? Se está trabajando en obras o grandes obras estructurales, como es la autovía, el acueducto, el segundo acueducto, que va a llevar agua a ciudades que hoy no la tienen, como Charata, Pinedo, y que va a mejorar de manera indispensable de manera estructural, no solamente la vida de la ciudad, sino la vida de un montón de personas, que mejora su situación de salud, su situación de seguridad. Ahora, estamos trabajando en esas grandes obras estructurales, pero también en obras que tal vez tienen menor cuantía, pero que en el día a día, cuando el ciudadano se pone frente a los servicios del Estado, se encuentra en una situación crítica. Por ejemplo, en nuestras escuelas. Nosotros vamos a llevar adelante un plan de infraestructura escolar muy importante, porque hemos conseguido, y el gobernador ha tenido una lucha durante el año 2020 para tener mayores recursos, no solamente a nivel nacional, sino también en organismos internacionales, para tener un plan de obra en el año 2021 de 4.000 millones de pesos para invertir en nuestras escuelas. Hemos empezado en un proceso de obras rápidas para que nuestros chicos puedan volver a aulas seguras, que tienen que ver con arreglos eléctricos de agua, baño, pintura, techos, de 700 millones de pesos, y vamos a completar la mejora en términos de nuevos edificios, refacción de edificios grandes, para completar esos 4.000 millones de pesos, que obviamente no va a alcanzar para solucionar todos los problemas integrales de las escuelas, pero sí vamos a pasar de 200 millones de pesos del año 2019 a 4.000 millones de pesos, multiplicamos por 20 la inversión en infraestructura escolar. Entonces ese es el camino, que tenemos que transitar. Seguramente en las próximas semanas estaremos dando más detalles.
Bueno, y acá, aprovechando los últimos minutos porque nos está apurando el tiempo, pero hay un detalle muy importante que tiene que ver con la vivienda, con el acceso a la casa propia, con el sueño de la casa propia para millones de argentinos. Quiero hacer hincapié en esto. Fíjese, un análisis que hago yo, que no es técnico, que no es académico, como es el caso suyo, pero me parece invitarlo a analizar. Se calcula que a nivel país registrado, porque también están los alquileres no registrados, bueno, ahora están obligados a registrarlo, pero vamos a ver si se cumple. Pero registrado se calcula que hay una masa de unos 3 millones de argentinos que alquilamos. Yo alquilo, tengo 46, alquilo desde los 23, que le estoy pagando las vacaciones afuera a los propietarios. Pero al margen, digo, yo, por ejemplo, estaría en condiciones, si el Estado me acompaña y si me da la chance de pagarme mi casa, porque yo quiero que cada clavo que le pongo sea para mí, sea para mis hijos. Y así como yo, somos muchos los chaqueños que, haciendo un esfuerzo, por supuesto, claramente, y siempre que no venga un gobierno de corte neoliberal y que me la ate a la inflación, y que después yo tengo una bomba y que encima me pueda quedar en la calle, porque el seguro en ese tipo de situaciones es mi propia casa, yo puedo pagar. Si el Estado me acompaña, si me da la chance, puedo pagar mi casa. Es decir, no quiero que me regalen nada, la quiero pagar. Pero, ¿cómo se va a trabajar en ese tema? ¿Este año se va a ver algún plan de vivienda? Yo sé que el Estado chaqueño ha cerrado unas 2.000 casas ahora pronto en diferentes partes de la provincia, pero definitivamente necesitamos más.
Totalmente. Bueno, vos sabés también, Gastón, que el proceso de endeudamiento que tuvo la Argentina generó un problema estructural también en la capacidad del financiamiento de todas las familias. Obviamente hubo un endeudamiento excesivo, un endeudamiento irresponsable en dólares en Argentina y también en la provincia, que terminó impactando en que las tasas de interés estén muy altas y que no solamente destruya al sector productivo, sino que también tenga implicancias en los créditos hipotecarios o créditos de vivienda que tengan las familias para poder acceder a su primera vivienda. Eso es lo que sucedió. Se empezó a normalizar, la nación ha conseguido poder reestructurar la deuda con el sector privado, hoy se encuentra en negociación con el Fondo Monetario Internacional para poder encontrar un proceso sano de sustentabilidad para poder reestructurar la deuda con el fondo de más de 44.000 millones de dólares, y eso lleva un proceso, obviamente, y que permite estabilizar nuestras tasas de interés para que un montón de argentinos puedan acceder a un financiamiento. Se está trabajando particularmente en dos vías. Seguramente ya conocerás el plan de la provincia de empezar a terminar esas 2.000 viviendas para el año 2021, consiguiendo financiamiento adicional de la nación, porque obviamente que lo necesitamos para poder hacer mayores construcciones.
Claro.
Después se volvió a relanzar el plan Procrear desde la nación, que nos va a permitir a las provincias con la nación poder entablar no solamente el acceso a viviendas de construcción y refacción, sino también a créditos hipotecarios. Si no recuerdo mal, está en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto que va a permitir que ese financiamiento sea más accesible para todos y, como vos también dijiste, que tenga actualizaciones razonables en términos de la avaliación salarial, claro, y no en el índice de precios.
Bueno, la última, y ya lo liberamos, la verdad que está muy interesante la charla porque hay un montón de temas que nos van a quedar en el tintero, pero lo vamos a invitar en otras ocasiones, otros sábados también. No, estaba leyendo un artículo, ministro, que tiene que ver con que el despegue que está pegando ahora mismo la construcción en el país habla de un 23% positivo solamente en el mes de enero. Está teniendo ritmos y despegues positivos prepandemia, o sea, mejores que la prepandemia incluso. Entonces, en ese marco se produce otro fenómeno, que aquí es donde también necesitamos más Estado, ya ahora a nivel controles, y tiene que ver con su laburo, porque el fenómeno que se está produciendo es que me están aumentando los precios dolarizados, ministro, de los materiales. Eso es lisa y llanamente viveza criolla, pero se están avivando en función de que efectivamente se está reactivando un sector importante de la economía, como lo es la construcción, que genera muchísimo laburo, es muy virtuosa. En cualquier país del mundo la construcción es un motor muy virtuoso de la economía. Y que ocurran este tipo de especulaciones nos va a empañar un poco el tema y puede generar alguna distorsión también. ¿Cómo lo están siguiendo? ¿Lo están analizando? ¿Tienen las herramientas ustedes para hacer controles antiespeculativos, por ejemplo?
Bueno, muy buena pregunta, Gastón. Lo que sucede es que el sector de la construcción fue un sector muy castigado en el año 2019. Obviamente que con la pandemia también y las restricciones sanitarias impidieron que ese sector pueda recomponerse y volver a momentos prepandemia que permitieran motorizar al sector de su manera completa. Venimos de 4 meses donde el sector de la construcción viene creciendo mes a mes, obviamente de manera paulatina, pero es una muy buena noticia, no solamente para el sector de la construcción, sino también el sector de la industria, que estamos ya a niveles prepandemia.
Es verdad.
Esto empieza a movilizarse. Obviamente, cuando vos tenés saltos, es importante. En el año 2020 vamos a haber caído 10% de nuestro producto, en el año 2020, que es la crisis más importante que tuvimos en Argentina desde el año 2001. Obviamente que esa retracción y el impacto de empezar a volver a crecer tiene algunos desequilibrios en términos de precios relativos que generan estos impactos que vos decís, sobre todo en sectores que se recomponen de manera mucho más rápida, como es el sector de la construcción. El Estado Nacional está trabajando, como vos también decías, en un acuerdo de precios y salarios, particularmente también con las grandes empresas, para fijar precios de referencia en el cemento, en los ladrillos, en todas las cuestiones que de alguna manera son trabajadas por todas las provincias, por todas las ciudades, y que tienen un impacto directo no solamente en la obra pública, sino también en la obra privada.
Claro.
Así que bueno, seguramente, como dije, el Estado Nacional tendrá un marco para poder presentar en los próximos días, donde tengamos un poco más de previsibilidad, no solamente los estados provinciales, sino también las familias que construyen por sí solas.
Ministro, no nos queda mucho más tiempo, pero fue interesantísima la charla y le agradecemos infinitamente que nos haya cedido un rato de su mañana de sábado. ¿Mañana de gestión o hoy es un pulmón verde para respirar un poco?
No, mañana de gestión en la oficina.
La gestión no se detiene. ATR, diría el gobernador Coqui. Bueno, le mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, en serio, por este momento. Estaba con nosotros el ministro Santiago Pérez Pons, ministro de Hacienda, de Infraestructura también y Planificación de la provincia del Chaco. 3 áreas vitales y además muy grandes, ¿no? Porque son muchos los desafíos y muy abarcativas, además, en cada una de ellas, de todas las funciones que tiene este ministro. Y además nos dejó un montón de títulos, así que atentos con la información. 12:09 en la República Argentina, completamente bandeado, me van a iniciar un sumario interno, me fui al demonio con los tiempos. corte y seguimos adelante. Dale.